Benvinguts, senyores i senyors, molt bona tarda. Com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, comença com tots els dissabtes una nova edició del Converses, aquest dissabte en companyia del Germán González del diari El Mundo. Bona tarda, Germán.
Bona tarda, què tal?
La Iva Anguera de l'Independiente.com, molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón de Crònica Global i també de Metrópoli Abierta, més ben dit, no?
Metrópoli
Abierta, molt bé. Convidat aquest dissabte al Converses, el senyor Manuel Reyes, Manu Reyes, que és el president del Partit Popular a la província de Barcelona i també alcalde de Castelldefels. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. I abans de començar el programa, abans d'obrir micròfons, ens estava explicant les aventures i desventures de ser alcalde d'un ajuntament com el de Castelldefels, al que vostè va arribar molt poc, fa molts pocs mesos, i que s'ha trobat, doncs escolti, amb unes finances que estan autènticament en números vermells, no?
La veritat és que hem trobat un forat negre increïble, no?
Què ha passat?
Bueno, jo vaig arribar a l'alcaldia de Castelldefels, és la quarta vegada que guanyo les eleccions, vaig arribar l'any 2011, en una situació molt complicada perquè hi havia 80 milions de deute, van treballar moltíssim, 80 milions que havia deixat el PSC, no? I els seus socis de govern. I en 4 anys van reduir el deute a 20 milions d'euros i va passar de 80 a 60. Jo em vaig trobar la tresoreria en negatiu, jo no sabia que existia el diner negatiu, doncs sí, a Castelldefels hi tenien menys 5 milions d'euros quan jo vaig arribar, i vaig deixar 15 milions a les comptes corrents de l'Ajuntament, generant beneficis i interessos a favor dels veïns de Castelldefels, i un deute, insisteixo, vaig deixar 60 milions que no eren meus, que era el deute del socialista, perquè ara em diuen que ells m'han deixat a mi menys deute. No, el deute era d'ells, no? Doncs ara van guanyar el 15, no em van deixar governar, van guanyar el 19 i no em van deixar governar, igual que l'Albiol, i ara el 23, perquè hem quedat a 6 vots de la majoria absoluta, de la majoria absoluta, perquè si no tampoc m'haguessin deixat governar, he arribat a un acord a un partit municipalista i des del mes de juny, mitjans del mes de juny, hem començat a treballar plegats i hem vist que les comptes de l'Ajuntament no hi quadren i que falta diners i que Castelldefels ha viscut tot aquest anys per sobre de les seves possibilitats. De 80 milions d'euros, que era el pressupost prorrogat que tenim aquest any 2023, 80 milions de despesa i 80 milions d'ingressos, ens hem trobat que tenim de despesa 89 milions d'euros i d'ingressos 77 milions d'euros. Per tant, falten 12 milions d'euros que no són en joc, i ens hem trobat en aquesta situació molt complexa, que aquest any, com que tenim l'oportunitat, perquè ens ho permet la llei, de fer servir el remanent per pagar despesa ordinària, hem fet servir el remanent de tesoreria perquè a més ja estava preparat, ja ho havia fet el govern anterior, ho havia deixat preparat perquè després de les eleccions es tapés el forat en despesa del remanent, però clar, ara ja pràcticament no hi queda remanent de tesoreria a Castelldefels, i clar, tenim una situació que per mantindre els serveis essencials de la ciutat, doncs per molt que retallem despesa, és impossible quadrar els comptes.
I això repercutirà al ciutadà de Castelldefels, senyor Reyes?
Evidentment, repercutirà, doncs estem treballant en les comptes de l'any vinent, del 2024, i el primer que farem serà retallar despesa o ajustar despesa de coses que siguin innecessàries o que siguin susceptibles de suprimir, no? I hem començat per les despeses polítiques, perquè jo crec que els polítics hem de donar exemple. El primer que vaig fer al mes de juny va ser rebaixar els sous i les dietes dels partits polítics, dels polítics, i ho van baixar un 4%. A continuació també va rebaixar les subvencions dels partits polítics un 8%. Però en això no era suficient. Aquesta setmana que hem tingut el ple a l'Ajuntament de Castelldefels, doncs la proposta que hem portat és d'una rebaixa de les subvencions polítiques d'un 20% més respecte també a aquell 8% que ja havien baixat. No?
28 en total, doncs.
En total, em sembla que la mitjana surt un 26%, aproximadament. No? Hem retallat la despesa en càrrecs de confiança. El govern anterior costava 1 milió d'euros més que el govern de Castelldefels actual en el mandat, perquè hem retallat, i pràcticament hi ha una retallada d'un 42% del personal eventual. Jo crec que això és un fet important, que amb menys gent es pot fer el mateix o millor, no? Bueno, nosaltres ho farem, no? 1 milió d'euros d'estalvi pels veïns de Castelldefels del meu govern, no? I, però en tot això que fem de suprimir despesa política, no n'hi ha prou, perquè hi ha 12 milions d'euros de diferència, és moltíssim, no? Per tant, nosaltres hem treballat en diferents escenaris, em van trobar que hi havia una proposta que tenia el govern anterior i que així ho ens han explicat els tècnics municipals, de pujar els impostos un 30 o un 40% a Castelldefels, que a mi em sembla això una bogeria, no? Nosaltres, evidentment, això no hem fet ni en estava sobre la taula, i el que hem fet és buscar la manera d'estalviar diners, de reduir tota la despesa que sigui superflua, i d'altra banda, clar, arriba un moment que ja no pots ajustar més i hauràs, malauradament, malgrat que això no m'agrada i no portava el meu programa electoral, però és que no queda una altra manera per garantir els serveis essencials de Castelldefels que tinc que tocar diferents impostos, especialment l'IBI, i per quadrar les comptes, no? Però serem el municipi de la zona delta del Baix Llobregat que menys tocarem els impostos, que menys tocarem l'IBI. No?
En quin increment, parlem
de l'IBI? L'increment que s'ha proposat és del 8,8% de l'IBI. Estem parlant que de promig un veí de Castelldefels, una família, no? Uh-huh. Millor dir, un domicili de Castelldefels, l'increment serà de promig de 50 euros l'any, estem parlant d'això, no? I estarà per sota de l'increment que hi haurà a Gavà, a Viladecans, al Prat, a Sant Boi, a Sabadell, a Tarragona, uh-huh. L'increment és del 20% de l'IBI.
Estan a les portes de suspensió de pagaments a Tarragona.
Clar, hem fet tot un exercici d'estalviar, cosa que no feia el govern anterior, que gastava com si no hagués límit. Nosaltres estalviarem tot el que puguem per tocar el menys possible el tema dels impostos. No? I jo crec que fem una proposta molt raonable. Estem parlant que fins i tot en aquest context de dificultats econòmiques, nosaltres farem bonificacions molt importants a les famílies nombroses i a les famílies monoparentals de Castelldefels, i de fet, una família monoparental o nombrosa a Castelldefels, a la nostra proposta d'impostos per l'any vinent, li baixarem els impostos. Perquè aquests 50 euros de mitjana que puja l'IBI, una família nombrosa li han incrementat en 100 euros la bonificació anual. Per tant, les famílies nombroses i les monoparentals a Castelldefels no li puja els impostos, sinó que li baixa l'any vinent.
Molt bé. I, escolti, 12 milions li han deixat de forat. Això s'ha tirat massa de veta l'anterior equip de govern? A veure, com es pot tenir un dèficit de 12 milions?
Doncs, bueno, aquí hi ha diferents factors. Hi ha factors que són propis de la ciutat i de la gestió municipal, i altres factors que són comuns a la resta de municipis, no? A Castelldefels, com que no es van a fer pressupostos per l'any 2023, sinó que es van prorrogar les comptes de l'any 2022, perquè hi havia eleccions, perquè no convenia, perquè el govern estava en minoria, doncs van preferir prorrogar els comptes, i com que hi havia eleccions al maig, doncs gastar. Jo recordo que es va fer un iglú a la plaça de l'Ajuntament, un iglú informatiu que costava 30.000 euros per explicar l'acció de govern dels 4 darrers anys. Un iglú informatiu, no? Això. 30.000 euros que es va gastar en tot això, i es van fer projectes amb l'Avinguda Constitució, que és la principal artèria de Castelldefels, que és la comarcal 245, que va costar més de 10 milions d'euros, i el govern anterior ens deia que això no era cosa de l'Ajuntament, que això era cosa de l'àrea metropolitana, que això era cosa de la Generalitat. No, això ho paguen els veïns de Castelldefels, i jo m'he trobat que tinc hipotecades les inversions de l'àrea metropolitana fins a l'any 2030, fins a l'any 2030 que l'Ajuntament haurà de pagar. I van posar serveis justament abans de les eleccions municipals, una setmana abans de la convocatòria electoral, com les bicicletes elèctriques, que és un servei que pot estar bé, i jo no discuteixo que el servei estigui bé, però sí que discuteixo que es posi una setmana abans de les eleccions sense dotació pressupostària, i que el que vingui darrere que ho pagui. L'any vinent pagarem 350.000 euros d'aquestes bicicletes, la despesa del 23 i la del 24. Es va posar una nova línia, també justament abans de les eleccions, el CF2 a Castelldefels, que tindrà un dèficit de 150.000 euros i que haurà de pagar el veí de Castelldefels. Per tant, el que no, a política no tot s'hi val. I per tant, inaugurar un munt de coses justament al març d'aquest any, perquè clar, es convocava les eleccions l'1 d'abril perquè votaven al maig, home, a mi em sembla que això no és ètic, no és propi d'un governant que ha de fer les coses, que està molt bé donar més serveis, però això ha de ser sostenible i s'ha de poder finançar amb recursos actuals, no que els nostres fills o els nostres nets tinguin que pagar la despesa.
Passar la deuta al següent, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, micròfons oberts per Raïva, pel Manel o pel Germán, qui vulgui. Va.
Doncs va, jo mateix.
Vinga.
Diguéssim que, senyor Reyes, per solventar aquest tipus de situacions, al marge de la Diputació, que hi fa molt, però jo volia també que em parlés de la proposta de l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, que ell va dir que s'hauria d'ampliar l'àrea metropolitana de Barcelona, i parlava d'un territori que abastés fins i tot a 5,2 milions d'habitants. És a dir, tot l'àrea metropolitana hauria de caminar cap aquí i d'alguna forma mancomunar serveis, i que després la Generalitat es vegi una mica implicada, perquè si els municipis es posen d'acord, al final la Generalitat també haurà d'entrar, que sembla que no van vells això dels municipis.
Sí,
no?
Bueno, yo creo que por un lado puedo compartir que l'àrea metropolitana, que ja existe, presta servicios a los municipios metropolitanos, ¿no? Y ahí pues hay cierta colaboración y siento fair play político, pero bueno, sí, cierto fair play, pero al PP siempre se le deja fuera del gobierno metropolitano, ¿no? No sé por qué, porque si al final todos los ayuntamientos formamos parte del gobierno, pues ¿por qué se excluye al Ayuntamiento de Badalona o se excluye al Ayuntamiento de Castelldefels en el gobierno metropolitano, y sí que pueden estar pues alcaldes de otras formaciones políticas, ¿no? A mí me parece sorprendente. Yo no puedo compartir que el señor Colboni, que hoy es alcalde de Barcelona, pero que su antecesora fue la señora Colau, se imagina a la señora Colau mandando también lo que tiene que pasar en Castelldefels o en cualquier otro municipio, en esa gran Barcelona, en esa ensoñación que tiene algunos políticos de la ciudad de Barcelona, pues perderíamos autonomía local. Y yo no quiero que ese urbanismo táctico que se ha practicado en la ciudad de Barcelona se practique en mi ciudad. Y yo defiendo la autonomía local. Por tanto, que si el señor Colboni pues quiere mancomunar servicios, ya tenemos un instrumento, que es el área metropolitana, donde podemos colaborar todos, donde, por cierto, él excluye a los alcaldes del Partido Popular porque nos ha mandado a la oposición. Y por lo tanto, pues a mí esta propuesta, que puede ser un brindis al sol, que puede ser un tuit o puede ser un comentario de prensa, lo suyo y lo razonable sería primero sentarse con los alcaldes, con todos los alcaldes de todos los colores políticos, y explicarnos exactamente qué quiere y para qué lo quiere. ¿Lo quiere para ser un contrapoder al gobierno de Pere Aragonés, o quiere ser un contrafuerte para cuando Salvador Illa se presente nuevamente a presidente de la Generalitat de Cataluña? Que nos explique para qué. Porque si es para hacer política, pues yo creo que esto pues probablemente fracase. Si es para buscar la eficiencia en los servicios, pues seguramente nos podemos encontrar. Pero insisto, no se ha sentado con los alcaldes del Partido Popular para explicar esta propuesta. Si es para que perdamos autonomía local y para que desde la Plaza San Jaume se decida lo que tiene que pasar en el barrio del Poal de Castelldefels, va a encontrar al menos el rechazo del alcalde de Castelldefels, eso se lo aseguro.
Hay un otro de los problemas más acuciantes para el entorno metropolitano de Barcelona, es el de la vivienda, en un contexto en el que el gobierno ha aprobado una ley de vivienda que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se apresura a decir que quería aplicar. El PP siempre ha sido muy crítico con cualquier regulación del precio de la vivienda, cualquier tipo de reserva. ¿Cómo ves esas maniobras, la posibilidad de que Castelldefels entre en zonas tensionadas y se le imponga desde la Generalitat unos topes a los precios del alquiler?
Sí, bueno, claro, bajo los parámetros de la Generalitat nosotros somos zona tensionada, Castelldefels, como tantos otros municipios del área metropolitana. Pero lo que la experiencia nos lleva es que el hecho de que tú intentes limitar el precio de la vivienda, que puede sonar muy bien de cara pues a la gente que está buscando una vivienda, la realidad es que cada vez que se ha provocado o se ha producido esa regulación, han subido los precios. Y en comunidades autónomas donde no se ha regulado la vivienda, como es el caso de Madrid, los incrementos han sido inferiores de donde se ha producido esa regulación. Así que no queda claro, no queda demostrado, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, que regular el precio de la vivienda o regular los precios de alquiler sirva para algo, ¿no? La realidad es que vivimos en un entorno metropolitano donde muchísima gente está buscando vivienda, como puede suceder en Castelldefels y tantos otros municipios del área metropolitana, y habrá que buscar soluciones metropolitanas a este hecho. Claro, en mi caso, en el caso de Castelldefels, nosotros tenemos un término municipal de 12 kilómetros y medio que está al 99% el suelo urbanizable agotado. Es decir, es que no caben viviendas. Es que por mucho que queramos, no se puede construir, porque ya no quedan espacios para construir. Por lo tanto, hay que buscar soluciones metropolitanas y ver en qué municipios hay posibilidades para hacer desarrollo urbanístico y en cuáles realmente hemos llegado ya al tope, ¿no? Y a partir de ahí, pues buscar políticas que incentiven precisamente pues que aquel propietario que tiene la vivienda y a lo mejor pues ha decidido no ponerla en el mercado de alquiler y tampoco la tiene en venta y la tiene cerrada, pues la pueda poner en el mercado. Pero eso con estímulos, no con imposición. Y yo creo que cuando se estimula precisamente o se le dan garantías a los propietarios para que alquilen su vivienda porque va a pagar el inquilino o si no va a estar la administración detrás y va a apoyar que haya un cobro, eso seguro que va a servir muchísimo más para que esa bolsa de viviendas que vacía, que pueda haber hipotéticamente, potencialmente en el área metropolitana, se ponga a disposición de la gente. Pero eso no pasa por regular el precio, sino pasa por dar garantías a los propietarios, y eso no se está debatiendo, no está sobre la mesa, y así que va a ser muy difícil que consigamos lo que todos queremos, que la gente pueda acceder a una vivienda a un precio digno y a un precio justo, ¿no? Y ahora mismo ciudades como la mía, donde los alquileres están por las nubes, igual que el precio de compra, hace muy difícil que la gente pueda adquirir. ¿Qué le pasa a Castelldefels? Que hay muchísima demanda, muchísima, mucha gente quiere venir a vivir a Castelldefels y muy poquita oferta, e insisto, desde la administración pública no podemos construir nuevas viviendas porque no nos queda espacio para construir. Por tanto, hemos de buscar que esos pisos que puedan estar en Castelldefels vacíos se pongan en el mercado de alquiler o se pongan en el mercado de compra y que, por tanto, podamos aumentar un poquito esa oferta. Pero, insisto, también hay que buscar instrumentos metropolitanos que permitan también una cierta movilidad dentro de una zona próxima ¿no? Uno a lo mejor no encuentra exactamente la vivienda en el barrio que quiere, pero que la encuentre cerca y que luego tengamos un transporte público que sea eficiente, que sea eficaz y que no te deje tirado. Es que nosotros, los vecinos de Castelldefels, hemos estado muchísimo tiempo padeciendo que los autobuses no llegaban nunca, que la frecuencia estaba totalmente, pues se incumplía constantemente, se cambiaban las líneas de autobús, porque siempre se habla de aquí de Rodalías, ¿no? Pues yo voy a hablar de los autobuses, ¿no? Y hemos tenido un problema tremendo con los autobuses, que no es competencia del gobierno de España, sino competencia del señor Colboni, antes Colau, del área metropolitana, y los autobuses no se sabían ni cuándo pasaban, ni a qué hora, ni por dónde, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo la gente va a plantearse la movilidad en el entorno próximo si no tiene un transporte público de calidad? Porque claro, como además es tocar el coche, parece que estás cometiendo un delito, pues claro, tenemos un grave problema.
¿Tienen el dato? ¿Tienen el dato de cuántas viviendas vacías o infrautilizadas tiene el municipio de
El dato concreto no lo tenemos, estamos trabajando en ello, ¿no? De hecho, vamos a poner en las ordenanzas, ya existía un recargo por las viviendas vacías para los grandes tenedores, lo hemos convertido en ordenanza, el recargo va a aumentar para grandes tenedores que tengan viviendas vacías, que pasará del 30 al 50% el recargo en el IBI en Castelldefels, pero tienen que estar 2 años vacías esas viviendas, y por tanto estamos trabajando en algo que no existía, que era tener un censo. Vamos a trabajar primero para saber cuántas viviendas hay, ¿no? Entonces, aquí durante 8 años, en el gobierno de Castelldefels, incluso había una representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, no se ha hecho absolutamente nada en el gobierno. Y ahora, claro, ahora es que es muy curioso, porque los 8 años que he estado yo en la oposición no venía nadie a manifestarse. Nadie ha venido a manifestarse. O sea, del 11 al 15 que fui alcalde, en cada pleno, los petos verdes venían a manifestarse al pleno del Ayuntamiento de Castelldefels. Del 15 al 23 parece que estaba todo el problema de la vivienda solucionado. Vuelvo a ser alcalde, sorpresa, los petos verdes han vuelto al pleno del Ayuntamiento, con escrito de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, hombre, yo no digo que no haya problemas de vivienda ahora, pero ¿y los últimos 8 años? ¿Dónde han estado los últimos 8 años o cuando la regidora de vivienda era una activista de la plataforma de afectados de la hipoteca en Castelldefels?
¿Y de segundas residencias? ¿Qué cosas ¿Hay censo de segundas residencias? Porque aunque igual ha bajado, ¿no? Porque
es que ha bajado muchísimo la segunda residencia.
Hace 20, 30 años de Castelldefels, claro, tenía bastante.
Nosotros, ¿no?, éramos un municipio donde probablemente muchas familias de Barcelona pues tenían una segunda residencia, iban 3 meses pues, a pasar los meses de verano por la proximidad, a que esas personas pues evidentemente luego han tenido hijos, han tenido familia o han tenido necesidades, y esos pisos se han convertido en primera residencia, especialmente, por ejemplo, en el entorno de la playa, ahí se nota muchísimo. Ahí, de hecho, conciliar ahora mismo una ciudad que vive de la gastronomía y del ocio a convertirla también en zona residencial 100%, pues ahí nos genera ciertos conflictos de convivencia y que estamos trabajando para solucionarlo, ¿no? O antiguas urbanizaciones que se han convertido en barrios, como es el barrio de Poal, de Bellamar, de Montemar, son barrios totalmente donde la gente vive todo el año, donde la gente necesita servicios, y el Ayuntamiento de Castelldefels pues durante muchísimo tiempo lo ha mirado como si fuera pues un elemento, una urbanización que pagaba impuestos, pero que no hacía falta darle servicios porque solo venían 3 meses. Eso ha cambiado. Tenemos casi 70.000 habitantes censados, 67.000 y pico, y claro, ahora mismo pues hay muchas necesidades en todos los barrios, porque, insisto, ya no son urbanizaciones, son barrios de pleno derecho.
Germán. Otra de las decisiones que afectan a Castelldefels, o que pueden afectar a Castelldefels, que se toman en la Plaza San Jaume y con más razón, a 650 kilómetros, es la ampliación del aeropuerto. Usted se ha manifestado en otras ocasiones en contra, en que puede haber más tráfico de aviones por la zona de playa, donde tradicionalmente ha habido mucho tráfico de aviones, donde ha habido muchas molestias y mucha afectación. No sé qué le parecen las nuevas propuestas de ampliación del aeropuerto, más sostenibles.
Bueno, más sostenibles. El otro día, si no recuerdo mal, Foment ha hecho una propuesta de pistas independientes que para Castelldefels es letal y, por tanto, pleno rechazo a esa propuesta. ¿Pero con quién le han hablado eso?
Perdón, en paréntesis, que revertirlo a 2006, que sea la corta por la larga, es decir, que es un poco con lo que se quejó Castelldefels por el ruido. Yo entendí que intentaban, o que esa propuesta podía ser válida otra vez, se minimizaba el efecto del ruido. El
nosotros
impacto.
En el momento que aparece la palabra independiente significa tener 2 aeropuertos, exacto, en uno.
Claro.
Y por tanto significa doblar el número de sobrevuelos por Castelldefels, o al menos potencialmente, ¿no? Así que nosotros no podemos estar de acuerdo. Somos el municipio con mayor población afectada. Aquí hay un municipio que cobra el IBI, que cobra el IBI del aeropuerto, que es el Prat, pero el municipio que más afectación tiene por habitante es Castelldefels, y por tanto eso nos ha puesto en valor. Castelldefels, además, pues estamos fuera de muchas de los lugares donde se toman las decisiones, a pesar de que hemos insistido 20.000 veces, vamos a muchas reuniones, pero al final no cobramos el IBI, no tenemos medidas compensatorias por el ruido que están padeciendo nuestros vecinos, pero ya no solo es el ruido, es la contaminación medioambiental. O sea, en la trayectoria de los aviones cuando entran por Castelldefels, por debajo hay más de 20.000 personas que viven, o personas que van a estudiar, niños que están estudiando en colegios, en la propia universidad, y eso no se tiene en consideración, porque no podemos comparar al final pues los campos del parque agrícola con donde vive la gente todo el año, que es el caso de Castelldefels, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos que somos el municipio más afectado, que habitualmente no se nos ha tenido nunca en consideración, porque ¿qué pasaba? Que todos los municipios alrededor del aeropuerto de Barcelona, salvo el propio Prat, eran gobernados todos por el PSC. Y Castelldefels era pues el patito feo del PSC, y por lo tanto, pues donde colaba todo era en Castelldefels, porque se imponía Cornellà, porque se imponía Sant Boi, porque se imponía Viladecans, y parece que los del PSC de Castelldefels pues pintaban muy poco dentro de su organización, hay que decir las cosas claras. Y el PSC de Castelldefels dentro del ámbito comarcal no pintaba nada. Y por lo tanto a Castelldefels se han colado todas, ¿no? Y tenemos pues muchísima población afectada y ninguna solución que como mínimo minimice el impacto acústico y medioambiental que tiene Castelldefels, insisto, el municipio con mayor afectación acústica y de contaminación. Entonces, a mí me parece fantástico que aquí se empiecen a presentar 20.000 propuestas, 20.000 proyectos, pero nadie ha venido a consultarnos a nosotros. Yo estoy todavía pendiente de que alguien me explique cuál es el proyecto de ampliación que quiere hacer AENA o que quiere hacer el Gobierno de España o la Generalitat de Cataluña. Nos enteramos todo por los medios de comunicación. Cuando vino el señor Mauricio Lucena al ayuntamiento de Castelldefels y se reunió con la alcaldesa, que estaba anteriormente del Partido Socialista, no nos invitó a la oposición, no nos compartió la información. Entonces yo creo que basta ya, que hay que hacer un planteamiento serio y riguroso. Es claro que el aeropuerto es un motor económico de un territorio y nosotros lo compartimos y muchos vecinos de Castelldefels trabajan en el aeropuerto. Pero queremos que sea un vecino con el cual podamos convivir. Y el desarrollo económico está muy bien, pero tiene que ser conciliable con la salud de las personas. Y nosotros queremos ese punto de equilibrio. Si la ampliación significa más sobrevuelos sobre Castelldefels, estamos en contra. Pero en todo aquello que podamos mejorar para que el aeropuerto del Prat sea más competitivo, sin más sobrevuelos sobre Castelldefels, estamos dispuestos a hablar. Y luego yo pongo un tema sobre la mesa. Seguro que mucha gente de la que nos está escuchando ha volado a Londres, ¿no? Nadie aterriza a 15 kilómetros de Trafalgar Square o de Piccadilly Circus. Nadie aterriza a 15 kilómetros. El aeropuerto del Prat está a 15 kilómetros de la Plaza España, de Barcelona. Nadie se lo plantea. Aterrizas en Stansted, en Luton, en Gatwick, en Heathrow, y coges el Gatwick Express, el Heathrow Express, un tren de alta velocidad que te lleva rápidamente a Victoria Station o donde sea, ¿no? Bueno, porque no podemos hacer lo mismo en Barcelona. Es que tenemos un montón de infraestructuras aeroportuarias que hemos pagado con nuestros impuestos y que están aburridas. Es que está para cazar moscas. El aeropuerto de Girona, el aeropuerto de Reus.
Mejor dicho.
¿No? Y tenemos además que somos Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene las cuatro capitales de provincia conectadas por alta velocidad. Pues porque no ponemos, no sé, el Girona Express, el Reus Express, y que te conecte en 15 minutos o en 20 minutos con Paseo de Gracia. Y la persona que aterriza en un vuelo de bajo coste en Reus o en Girona, en 20 minutos está en el centro de Barcelona, como pasa en las grandes capitales mundiales. Es que dicen, el mono es mira, ¿no? Vamos a mirar lo que se hace en el mundo. Vamos a mirar lo que se hace en el mundo para aprender, porque nosotros no, quizá en todo no somos expertos. A lo mejor hay otros países que hacen cosas chulísimas, hacen cosas que están bien y que podemos aprender de la experiencia. Bueno, pues yo creo que un espejo donde nos podemos mirar es en Londres. Y pongamos en valor el aeropuerto de Reus, pongamos el de Girona, el de Alguaire también se podría poner en valor algún día, pero bueno, los más próximos, los que yo creo que sería fácilmente y más barato que hacer una cuarta pista o ampliar la pista del Prat, sería poner en valor Reus y Girona. ¿Es que acaso crear riqueza en Reus y en Girona no es crear riqueza en Cataluña? ¿O es que aquí, desde Cataluña, desde Barcelona, criticamos el centralismo de Madrid? ¿Y no practicamos nosotros lo mismo? Porque claro, aquí algunos dicen, fem país, ¿no? Refiriéndose a Cataluña, ¿no? Yo para mí Cataluña es mi comunidad autónoma, mi país se llama España, ¿no? Pero dicen, fem país, ¿no? Pero fem país solo en Barcelona, ¿no? Fem país también en Girona, fem país en Reus, pero fem país de veritat, ¿no? Y fem país de España, ¿no? Y de Cataluña, como a comunitat, donde generen riqueza a tot el territori, ¿no? Per tant, yo creo que podemos ser más competitivos, que se puede buscar también la interconexión con otros continentes, pero insisto, buscando esa intermodalidad, que es utilizar otras infraestructuras que ya están funcionando.
Bueno,
sí, yo volia passar de la política municipal a la política autonòmica i nacional. Aquesta setmana el president del seu partit, Alberto Núñez Feijó, ha visitat Barcelona, ha estat el protagonista d'un esmorzar informatiu i allà va dir que considerava que havia arribat el moment de normalitzar les relacions amb els nacionalistes després de tota la crisi que hem viscut arran del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Comparteix aquesta diagnosi de normalitzar les relacions?
Bueno, una cosa jo crec que és el dia a dia en la gent, i jo parlo amb tothom. I qui no parla amb tothom? Qui no té, ja no dic un amic, un familiar que pensa diferent, no? I nosaltres hem d'escoltar. Jo m'he presentat a unes eleccions i deia el meu eslògan, el alcalde de todos. El alcalde de todos significa de los que m'han votat i de los que no m'han votat. Per tant, nosaltres escoltar, hem d'escoltar a tothom. Una altra cosa és que nosaltres tenim molt clares quines són les nostres posicions, quines són les nostres conviccions, quin és el nostre marc legal, que és la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no? I per tant, nosaltres escoltar, hem d'escoltar a tothom per conèixer el que proposen, el que volen, el que desitgen, però nosaltres hem de tindre molt clares les nostres conviccions, i jo crec que això també ho va explicar molt bé Alberto Núñez Feijó l'altre dia a Barcelona, i va dir que nosaltres tenim molt clar quin és el nostre marc legal, que és la Constitució, el nostre marc d'actuació, i clar, nosaltres en un context de normalitat institucional, jo em reuneixo amb alcaldes d'altres partits polítics, a la Diputació de Barcelona, a l'àrea metropolitana, això també es fa al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, qui digui que no s'asseu en una taula, jo crec que està mentint, no? Perquè ens han votat per parlar, per escoltar, no? I jo crec que el Partit Popular, nosaltres vam fixar que nosaltres no seuríem mai amb Bildu, i no ho vam fer, però escoltar a tothom, escoltar. Una altra cosa és arribar a acords, no? I nosaltres arribar a acords de coses que estiguin fora del marc legal, doncs no ho podem compartir.
Però vostè sap que el seu partit durant anys ha parlat de Carles Puigdemont com el pròfugo.
I ho va dir, i va aprofundir en aquesta idea també Alberto Núñez Feijó, no? I va dir que tenia comptes pendents en la justícia el senyor Puigdemont, eh? Això ho va dir Alberto Núñez Feijó. Per tant, nosaltres creiem que aquesta persona ha de rendir comptes en la justícia. I ho creu el president del Partit Popular a Espanya, a Catalunya, i el de Castelldefels també. I creiem exactament el mateix, no? Per tant, el senyor Puigdemont ha d'anar davant d'un jutjat, i tant que sí, com a qualsevol que cometeixi un delicte o presumptament un delicte, no? Per tant, ho ha de fer, no? Però això significa que nosaltres, que jo com a alcalde de Castelldefels no puc seure en el grup municipal de Junts per Castelldefels per parlar de problemes que té la meva ciutat?
Però quan parla Alberto Núñez Feijó no parla de relacions a nivell local, bueno, sinó de relacions a nivell estatal, entès...
És que els grups parlamentaris també parlen, perquè també hi ha moltíssimes propostes. De fet, segurament nosaltres tenim moltes més coses en l'àmbit econòmic a compartir en Junts que no en la CUP, és evident, no? O en Esquerra Republicana, en l'àmbit econòmic, no? En matèria de desenvolupament d'empresa, en matèria d'ocupació, en matèria d'inversió, jo crec que en aquest camp hi tenim moltes coses a parlar, evidentment. De què no podem parlar? Perquè nosaltres no ho segurem per parlar d'això. Home, de la independència de Catalunya, això és evident, això queda fora del marc legal o del que planteja. I sembla que el Pedro Sánchez estigui entregat, que és el tema de l'amnistia, el referèndum o qualsevol d'aquestes coses, no? Per nosaltres no tot s'hi val per governar. Que m'ho expliquin a mi, que porto 8 anys a l'oposició. Clar, és que el Partit Socialista Castelldefels va votar a favor de l'AMI, a favor de que Castelldefels, que el 80% dels votants no són independentistes, fos municipi a favor de la independència. Per nosaltres no tot s'hi val. Jo prefereixo continuar a l'oposició que votar a favor de l'AMI. Però els socialistes a Castelldefels no van tindre cap complexa i ho van votar. Per tant, nosaltres sí, parlar, escoltar, són persones, no? O no són persones, no? L'altra banda també tindrà els seus motius, els seus arguments, els escoltem, no els compartim. I ho podem dir amb més vehemència o en un somriure, però al final la posició és la mateixa. Tot allò que quedi fora del marc constitucional, nosaltres ho rebutgem. I això es pot dir amb bones paraules, com estic jo dient ara, relaxat, o podria dir-ho en un to molt agressiu. Però al final el que importa és el què, no? I el què jo crec que no ha variat mai al Partit Popular.
Parlava vostè ara del tema de l'amnistia. Dijous vam conèixer un full d'opinió del Cercle d'Economia, dels seus habituals fulls d'opinió, i parlava d'això, de l'amnistia, que ell donava el vistiplau a l'amnistia, sempre i quan doncs, no s'elimini la unilateralitat, no el referèndum d'autodeterminació, i que aquesta amnistia no serveixi per fer president del govern a una persona, en aquest cas Pedro Sánchez, però clar, aviam, l'amnistia que s'està negociant o que s'ha pactat serà per fer president del govern el senyor Pedro Sánchez. Una mica de contradicció, una cosa
bueno,
amb l'altra.
No sé quina, el que persegueix el cercle en aquestes declaracions o en aquest postulat.
Aquest full d'opinió, sí.
Aquest full d'opinió, no? Perquè és evident que el que vol Pedro Sánchez és mantindre's a la Moncloa a qualsevol preu, no? I el preu que ha posat el senyor Puigdemont és l'amnistia, entre d'altres, que coneixem. Potser també demana més coses, però com a mínim ja posa sobre la taula el tema de l'amnistia, no? I el senyor Pedro Sánchez no és un tema de convivència, no és un tema per millorar la situació a Catalunya, les infraestructures, les inversions, no, és un tema de que s'ha de pagar un peatge si vol continuar al capdavant del govern d'Espanya, no? I nosaltres això no ho podem compartir, no tot s'hi val, insisteixo, per governar, no? No tot s'hi val, perquè fins i tot el propi Pedro Sánchez ara està en funcions. Quan era president no estava en funcions, deia que això no era viable, que no cabia dins del marc constitucional. I per tant, aquest canvi de criteri és només per la seva conveniència, per poder mantindre's dintre del poder, no? Per tant, home, jo demano coherència al govern d'Espanya, altura de mires, i a mi em sorprèn moltíssim doncs, aquesta posició del Partit Socialista, que li dona igual blanc que verd, que negre, que vermell, la qüestió és mantindre's al poder, no? I per tant, home, nosaltres li vam plantejar a Pedro Sánchez 6 propostes de pactat d'estat per millorar coses al nostre país, no? Perquè al final l'amnistia que persegueix? Per un costat, doncs que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, però a l'altra banda, solucionar-li un problema que té Puigdemont, en noms i cognoms, problema que té personal. No significa millorar la situació a Catalunya, no significa millorar les inversions, perquè al final, que el senyor Puigdemont es quedi sense tindre que respondre davant de la justícia, això beneficia al senyor Puigdemont. El conjunt dels catalans no es beneficia. El conjunt del català ens beneficiaria que les 5.000 empreses que van marxar de Catalunya tornin a Catalunya. I això em sembla que no està en el full de ruta del Partit Socialista ni de Junts.
Mm-hmm. ¿Está entonces más claro o más fácil una posible investidura que no una repetición electoral?
Yo veo clarísimo que Pedro Sánchez hará lo que haga falta por mantenerse, sin ningún tipo de duda. Aparte, a Junts per Catalunya, que ha sacado peor resultado que el PP en Cataluña en estas últimas elecciones autonómicas, y hay que ponerlo en valor. El PP hemos quedado tercera fuerza en la provincia de Barcelona y eso ha servido para que quedemos también tercera fuerza en el conjunto de Cataluña. Pues Junts, con un resultado con mucho menos votos, la matemática política le da que tiene la llave para investir presidente del gobierno de España. Esto es como si te toca la lotería, si te toca el premio gordo de la lotería. ¿Tú crees que si te toca el premio gordo de la lotería no vas a cobrar el décimo y vas a volver a jugar a todo o nada? ¿O cobras el décimo? Pues señor Puigdemont va a cobrar el décimo. A cobrar seguro. Lo que pasa que, bueno, todo esto hay que vestirlo. Esto es la teatralidad que algunos dicen, ¿no?, de la política, y seguramente estamos acostumbrados a días épicos. Bueno, pues si el plazo es hasta el 27 de noviembre, pues yo estoy convencido que vamos a apurar el plazo, nos vamos a acercar el máximo al 27 de noviembre para que todo el mundo esté de los nervios, especialmente, evidentemente, tanto Junts, Esquerra y el Partido Socialista, o los de Podemos, o los de Sumar, estén todos al borde del desquicio político. Y además hay otro factor, que si apuras el tiempo hasta el 27 de noviembre, no permite, si fracasa la investidura de Pedro Sánchez, que haya una tercera investidura. Yo creo que esto es un factor que está utilizando el Partido Socialista, aprovechándose de que la presidenta Armengol es la que marca el timing. Hay que recordar que al señor Feijóo en 18 horas se le marcó cuál era la fecha de la investidura, a la fecha que quiso la presidenta Armengol, y al señor Sánchez han pasado 3 semanas y no tenemos fecha todavía, ¿no? Entonces, ¿qué persigue el Partido Socialista con esta estrategia? Apurar los tiempos, apurar la negociación al límite, para que el dilema sea o Sánchez o repetición electoral. Porque si se hiciera antes la investidura de Sánchez y fracasa, daría opción a una tercera investidura. Bueno, están jugando con eso, están utilizando una institución como es el Congreso de los Diputados para marcar el timing político, y por tanto yo estoy convencido que Pedro Sánchez y Junts, Puigdemont, harán todo lo posible para que este acuerdo cuaje, y por lo tanto lo de la amnistía yo ya no lo pongo en tela de juicio, esto va a suceder.
O sea, ¿el acuerdo, según usted, está cerrado o no está cerrado?
Bueno,
¿qué cree usted?
Yo creo que lo tienen, están negociándolo, estarán negociando los flecos,
¿no?
Los flecos, los adjetivos, el cómo lo visten. Y evidentemente por el camino habrá alguna negociación, y a lo mejor alguien pone el Ayuntamiento de Barcelona sobre la mesa de la negociación o alguna cosa más, pues ¿por qué no? Por pedir, ¿no? Por pedir, oye, que Collboni sea ministro de España y Trias sea alcalde de Barcelona, ¿no? Bueno, a saber lo que está pidiendo Junts, ¿no? Bueno, vamos a ver luego cómo todo eso termina y cómo nos lo explican a la opinión pública. Pero yo creo que estamos en esa fase, que queda exactamente aproximadamente
están vistiendo el acuerdo, ¿no?
Y están vistiendo el acuerdo. Es mi opinión personal.
Molt bé, digues.
Que en todo caso quería preguntar que el PP tiene que decidir un poco qué quiere hacer en Cataluña, es decir, porque después de todo lo que ha pasado, de que Convergència ya no existe, de que Junts intenta aterrizar, hay un hueco ahí para el Partido Popular, que de hecho pues está gobernando en plazas tan importantes como Castelldefels y Badalona, y tiene un congreso de por medio, y se supone que Manuel Reyes tendrá un papel importante.
Bueno, Manuel Reyes, Xavi García Albiol, Dani Sirera, Alejandro, Duro Montserrat, aquí todo el mundo va a tener un papel importante, porque afortunadamente es un partido que tiene equipo y el equipo está jugando el partido, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la presidencia del partido hace muy poquito tiempo y teníamos 38 concejales en la provincia de Barcelona, 38 concejales, ¿no? Concentrados en 15 municipios. De esos 38 concejales, la mitad estaban entre Badalona, Castelldefels y Pontons, ¿no? Bueno, pues hemos pasado de 38 a tener 142 en las pasadas elecciones del mes de mayo.
Hay una alcaldía más.
Y hemos pasado de tener una alcaldía a tener cuatro. La de Monistrol, la de Pontons, la de Badalona y la de Castelldefels. Por tanto, hemos multiplicado por cuatro las alcaldías. Hemos pasado de tener dos diputados en la Diputación de Barcelona a tener cuatro. En el área metropolitana teníamos un conseller, ahora tenemos ocho consejeros, ¿no? Y cuando ha habido elecciones al Congreso de los Diputados hemos pasado de dos a cinco, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos un amplio campo de crecimiento en Cataluña, que lo estamos aprovechando, que estamos creciendo, que estamos tomando posiciones, que además el municipalismo siempre ha sido la piedra angular del Partido Popular. Somos un partido de más de 3.200 alcaldes, somos un partido que estamos al lado de los vecinos, que escuchamos, y que eso es la base para que luego te voten en otras elecciones, ¿no? Y yo creo que el trabajo que hace Xavi García Albiol, o que hace nuestra alcaldesa de Monistrol, el alcalde de Pontons, como el trabajo que hacen otros compañeros, como hace Xavi Palau en Lleida, o como hace Sirera en la ciudad de Barcelona, pues eso va a servir de base para que las próximas elecciones autonómicas el Partido Popular pues crezca y con muchísima fuerza en Cataluña, como así apuntan ya todas las encuestas.
El objetivo es como mínimo superar de nuevo a Vox, ser la primera fuerza constitucionalista a la derecha del PSC.
Pero es que a mí no me gusta mirar a los otros partidos. Yo cuando salgo a las elecciones, yo salgo a ganar. El PP sale a ganar, no sale a ver si queda el segundo por la cola o queda el tercero por la cola. Bueno, es que yo entiendo que todo el mundo sale a intentar quedar primero. Y el Partido Popular nos tenemos que plantear en que en Cataluña podemos gobernar, porque estamos gobernando. Estamos gobernando la cuarta ciudad de Cataluña, que es Badalona, que no es Baladí. Hemos gobernado en la Diputación de Barcelona, hemos gobernado en consejos comarcales tan importantes como el del Maresme, ¿no? Por tanto, ¿por qué no nos van a votar para poder gobernar algún día en Cataluña y ser la fuerza hegemónica? Todo también es pues trabajar, hacer un trabajo de fondo, y evidentemente las cosas no cambian de un día para otro. Pero si era imposible gobernar en Badalona cuando solo teníamos un concejal, que lo sacó en la primera ocasión que se presentó Xavi, y hemos acabado teniendo 18 de 27, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en otros sitios? ¿No? La cuestión es que hay que trabajar muchísimo, hay que doblar los esfuerzos, y estamos en esa línea de trabajo en el PP de Cataluña. Por tanto, yo creo que vamos a crecer en los próximos años muchísimo.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, Walter Center de Barcelona, avui amb el Germán González, la Ibanguera i el Manel Manchón, protagonisme per al senyor Manuel Reyes, que és el president del Partit Popular a la província de Barcelona i també alcalde de Castelldefels. I a aquesta hora jo us he de fer una recomanació. Us agrada l'òpera tots plegats una mica o què? Sí?
Sí.
Tots diuen. Doncs mira, doncs aquest hotel, la Gran Marina, obre el teló amb els seus dissabtes d'òpera, que és una proposta d'oci única a Barcelona a partir de 8:45 del vespre. La iniciativa, que està disponible des d'ara i fins finals de novembre, permet assistir durant una hora a un recital d'òpera en directe acompanyat d'una proposta de cocteleria d'autor i l'opció de complementar la nit amb una àmplia proposta també, en aquest cas gastronòmica, en el restaurant en el que estem, ara mateix, no? El recital serà interpretat per part d'un trio musical acompanyat d'un pianista en l'exclusiu espai de Corner, situat al lobby d'aquest hotel de Gran Marina, i permetrà als melòmans i aficionats a gaudir de la interpretació en directe dels grans èxits del gènere operístic. Dissabtes d'òpera és una proposta d'oci única per les vetllades de caps de setmana aquí a Barcelona, la capital catalana. Telèfon de reserves i d'informació d'aquesta proposta dels dissabtes d'òpera. Preneu nota: 936-039-000, 936-039-000, i a disfrutar i a gaudir doncs del dissabte d'òpera aquesta mateixa nit aquí a l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Recte final ja d'aquest Converses. Companys, Manel, Iba, Germán, alguna qüestió més per al convidat d'avui, l'alcalde de Castelldefels i president del PP a la província de Barcelona?
Bueno, yo me he quedado con una duda de esto.
¿Qué duda te has quedado?
Muy fácil.
Saca la duda.
No sé si me la responderá tan pronto, pero...
Seguro que sí.
No creo. Usted acaba de decir que salen a ganar siempre. ¿Tiene usted el mejor equipo para salir a ganar? ¿Han pensado ustedes en qué candidato puede ser mejor o puede repetir Alejandro?
Yo creo que tenemos el mejor equipo para ganar. De hecho, yo recuerdo cuando se presentó Alejandro en las últimas elecciones autonómicas, todo el mundo dijo que ganó los debates. Y yo creo que es un, un buenísimo orador. Yo diría que ahora mismo es el mejor parlamentario que hay en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, yo creo que está haciendo una gran labor con los recursos que tiene, que insisto, que solo tenemos 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos un gran equipo, personas como Alejandro, como Dolors Montserrat, como Dani Sirera, Albiol. Bueno, pues hay que salir a ganar. Y cuando salimos a ganar, ahí está el resultado. Así que yo creo que en las próximas elecciones, en las que sean, vamos a crecer mucho en Cataluña.
Yo regreso a Castelldefels. Tema de las ocupaciones, tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo está el tema de las ocupaciones? ¿Castelldefels es una ciudad segura, insegura?
Bueno, nosotros nos hemos encontrado con una situación en Castelldefels muy mejorable, ¿no? Nos hemos encontrado como hoy hay muchos fines de semana, pues que un viernes o un sábado por la noche pues solo había un par de patrullas de la policía local para cubrir un municipio que tiene 180 kilómetros de carretera, a pesar de que solo el término municipal sean 12 kilómetros cuadrados, ¿no? Y eso se hace muy complicado, ¿no? Y uno de los problemas que hemos tenido este verano importante, que viene heredado de muchos veranos anteriores, es el tema de la ocupación de la vía pública, del Tom Manta. Del Tom Manta en el paseo marítimo de Castelldefels. Y, tuve que convocar una junta de seguridad urgente en el mes de julio para pedir apoyo a la Policía Nacional, a los Mossos d'Esquadra, también a la Guardia Civil, y por lo tanto, pues estamos trabajando en esa línea de colaboración con los otros cuerpos. Solo con la Policía Local de Castelldefels es imposible. Llevamos años donde en la ciudad de Castelldefels el gobierno municipal ha dado amparo a que se pueda ver Tom Manta tranquilamente en el paseo marítimo, no se hicieron operaciones con la contundencia suficiente para disuadir, y por tanto este verano hemos empezado a hacer operaciones con cierta fuerza, en el sentido no de la fuerza, sino en el sentido de que realmente había un despliegue importante y que nos hemos tomado en serio la seguridad de nuestros vecinos, y por lo tanto vamos a trabajar en los próximos meses para que eso, ese fenómeno, que lo que no puede ser es que tengamos 100 y pico manteros en el paseo marítimo de Castelldefels y que incluso la gente que está paseando pues no tenga ni espacio para andar por el paseo marítimo, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales problemas, como también el tema de la ocupación ilegal y conflictiva de las viviendas.
¿Hay mucha ocupación ilegal?
Bueno, hay ocupación ilegal, la gente tiene miedo, y entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando en la creación de la oficina antiocupación en Castelldefels para poder asesorar a aquellas, sobre todo comunidades que se encuentren con uno ocupa, que sea conflictivo, ¿no? Sobre todo nos preocupa la conflictividad que pueda haber en determinadas comunidades de vecinos y que podamos asesorarlo. Pero para solucionar este problema, por muchos instrumentos que pongamos desde el mundo local, el tema pasa porque hay un cambio legislativo a nivel del Congreso de los Diputados. Y el Partido Popular ahí sí que hemos llevado muchísimas proposiciones al Congreso. Por ahora no han visto la luz. Siempre se han encontrado con un muro de Pedro Sánchez y sus aliados, y por lo tanto, pues bueno, vamos a esperar a ver si en esta próxima legislatura vamos a ver qué sucede con el gobierno de España.
Veremos
la
investidura.
Y a partir de ahí veremos, pero ojalá se haga ese cambio legislativo, porque si no, los ayuntamientos, por mucho que queramos, tenemos las herramientas muy limitadas, para poder luchar contra la ocupación ilegal.
Doncs no hi ha més temps, hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Samuel Reyes, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a l'altra ocasió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Germán González, al Manel Manchón i a la Ivanguera. Dissabte que ve, com sempre, més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana, adeu-siau.
Adeu.